Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Respuesta de la aviación israelí sobre objetivos de Hamás a 3 proyectiles lanzados desde Gaza. Desmantelan una célula de Hamás en Cisjordania con explosivos y objetivos en Tel Aviv, Jerusalén y los territorios en disputa. Siria acusa a Estados Unidos de atacar a Hezbollah y milicianos en la frontera con Irak, causando al menos 40 muertos. Una árabe israelí residente en Estados Unidos acusada de reclutar e instruir a terroristas para Daesh. Estos son los titulares del día. Después volveremos con la agenda cultural. Ahora les hablamos de la Fuerza Aérea Israelí, que atacó 9 puestos de Hamás en el norte de la Franja de Gaza después de que 3 proyectiles fueran lanzados desde el enclave. Los objetivos fueron 2 campamentos militares y una fábrica de munición de Hamás. Las sirenas antiaéreas del Consejo Regional de Jof Askelón sonaron a las 4:40 de la madrugada y poco después de las 5, cuando 3 proyectiles lanzados desde el enclave costero fueron identificados, 2 de ellos cayeron en Israel y 1 en territorio gazatí. No se reportaron heridos ni de uno ni otro lado. Este es el primer ataque con proyectiles desde la franja en más de 2 semanas que rompe el alto el fuego tácito que comenzó después de que el 29 de mayo los grupos terroristas palestinos de Gaza lanzaran casi una 30 de morteros a Israel. El día anterior, el ejército israelí disparó contra objetivos en Gaza en 3 ocasiones para evitar el lanzamiento de globos y cometas incendiarios y con carga explosiva que causaron durante el fin de semana incendios en 20 localidades israelíes diferentes en campos colindantes con la franja.
Sí, bueno, este fin de semana, pues los palestinos de Gaza, afines a Hamás, siguieron con lo que mejor les ha funcionado hasta ahora, que son los cometas incendiarios y los globos con explosivos. A pesar de que habíamos dicho aquí de que Israel había implementado un sistema con drones para evitarlo, o se ve que la efectividad todavía no es muy alta, y han seguido provocando muchos incendios y cada vez son más los incendios en los campos aledaños, no solamente en campos sembrados, sino también en zonas de protección ecológica y, por lo tanto, también de más difícil acceso a los bomberos. El tema es que ya por esa historia, pues a finales de la semana pasada hubo un primer ataque contra de la aviación israelí. Pero luego ya el fin de semana pasaron a palabras mayores. Otra vez empezaron con el lanzamiento de proyectiles. Y esto es una novedad porque habíamos comentado aquí que hubo hace, 2 o 3 semanas, una andanada de casi 30 morteros y luego una especie de cese de fuego por intermediación, se supone, del presidente egipcio, etcétera, etcétera. Pero la cosa no está ni mucho menos calmada ni controlada. Todavía siguen las mismas situaciones que antes, es decir, Hamás sigue presionado y impulsado a la desesperación por la falta de ayudas que no recibe de la autoridad palestina. Por otra parte, Israel trata de evitar los daños por incendios y los ataques. Ha hecho una serie de incursiones con drones, incluso disparando a los que estaban por lanzar con cometas, incendiarios, etcétera, pero sin tanta efectividad, porque tampoco se puede provocar allí una matanza de que a todo que se le vea con un cometa le lancen una bomba. Así que la situación está todavía, yo diría que fuera de control por ambas partes. Tanto Hamás, que tiene a la población al borde de la rebelión, y en Israel, que no encuentran una solución demasiado efectiva para estos ataques incendiarios, que si bien no provocan víctimas mortales, sí que provocan daños muy grandes, no solamente a la economía, sino también a la ecología de la zona, que es un efecto que tampoco es nada deseable.
La inteligencia, el ejército y la policía israelí informaron del desmantelamiento en una operación conjunta de una célula de Hamás extraordinariamente grande y activa que operaba en la zona de Nablus, en el norte de Cisjordania. La célula estaba compuesta por más de 20 miembros, la mayoría de Hamás, activa desde octubre de 2017 hasta su desmantelamiento a finales del pasado abril, aunque es ahora cuando se informó. Varios de los participantes tenían gran experiencia en operaciones terroristas, incluida la producción de explosivos. Tenían planeado llevar a cabo ataques en Israel y los territorios en disputa, incluido un ataque bomba en Tel Aviv, un ataque suicida en Jerusalén, un ataque con bomba en el asentamiento de Itamar y ataques con disparos en Samaria. En su detención se hallaron varios artefactos explosivos, uno de ellos de más de 10 kilos de peso y operado por un teléfono móvil, así como otros 15 kilos de material explosivo, armas y materiales diversos.
Sí, como dice la noticia, esto se dio a conocer ahora, pero en realidad las detenciones tuvieron lugar en abril, ya se puede decir hace 2 meses, y la célula venía siendo operativa o se estaba reuniendo, lo hizo durante 6 meses. Es decir, que también hay que calcular la gran eficacia para abortar un proyecto como este, que no era ni mucho menos una célula típica de 3 o 4 personas vinculadas a Hamás que se ponen de acuerdo, sino que eran 20 miembros, algunos de ellos con mucha experiencia en la fabricación de explosivos y que de hecho ya tenían fabricados por lo menos 25 kilos de explosivos, que no es moco de pavo, aparte de armas y otros materiales, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha evitado una verdadera masacre porque con estos mimbres, como quien dice, se podía haber provocado mucha muerte.
Cerca de 40 combatientes del grupo terrorista chií-libanés Hezbollah y otros milicianos leales al presidente sirio, Bashar al-Assad, fallecieron en ataques de aviones no identificados contra sus posiciones en la frontera de Siria con Irak. Se desconoce de momento si las víctimas son libanesas o iraquíes, pero su número podría aumentar porque hay muchos heridos en estado grave y desaparecidos. La agencia de noticias estatal siria responsabilizó a la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Sin embargo, un alto oficial estadounidense negó cualquier implicación en el ataque.
Sí, esto ya realmente es extraño porque ya hemos visto muchas veces que en Siria, en determinadas partes de Siria, especialmente donde había cuarteles iraníes, pues había ataques de aviones no identificados que solían atribuirse a Israel. Pero en este caso, los sirios dicen que el ataque lo realizaron aviones de Estados Unidos, cosa que llama mucho la atención. Si bien están en una zona que realmente es la zona que controla la coalición internacional, Estados Unidos no tendría ningún problema en reconocer un ataque aéreo si alguien lo hubiera ordenado. Y si no, lo hubiera coordinado pues, con Rusia, que es la que controla el espacio aéreo sirio. Pero por otra parte, también las víctimas son milicias chiíes de Hezbollah y de otros países como Irak. ¿Quién puede ser? Pues yo aquí me arriesgo a decir que seguramente es un país árabe suní, es decir, enemigo de los chiitas, y que participa en la coalición internacional. No sé los detalles, pero también tiene que ser un país que se haya arriesgado. Posiblemente se trate de, como digo, un país árabe suní, y si tuviera que apostar por alguien, el más lógico sería Arabia Saudí. Pero no sé si llegaría a un enfrentamiento de este estilo con el líder de la coalición internacional, que es Estados Unidos, en la zona. Así que si no es una operación conjunta o al menos de la cual tenga noticia Estados Unidos, parece todo muy extraño y tendremos que esperar unos días para saber exactamente a quién se atribuye realmente este ataque.
El FBI detuvo en Wisconsin a una ciudadana israelí acusada de apoyar al Daesh por sus actividades en Internet. La árabe israelí, Wahiba Isadais, de 45 años, compareció ante un juez. Se le acusa de usar una de sus cuentas en favor de Daesh para alentar a un individuo que ella creía ser partidario del Estado Islámico a realizar un ataque en nombre del mismo, brindándole instrucciones detalladas sobre cómo hacer ricina e introducirla en instalaciones del gobierno o depósitos de agua. También le sugirió potenciales objetivos para ataques con bombas como festivales callejeros y celebraciones veraniegas. La israelí, con residencia permanente en Estados Unidos desde 1992, trató de proveer servicios, personal, asesoramiento experto y asistencia, promoviendo la agenda de Daesh y facilitando su reclutamiento, así como el acceso a instrucciones para fabricar bombas, armas biológicas, venenos y chalecos suicidas para ayudar a los autoproclamados miembros y seguidores del Estado Islámico en la planificación de ataques. De ser hallada culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de cárcel y una multa de $250,000.
Pues si esta mujer realmente se puede demostrar, que parece que sí, todo esto, pues yo le auguro una larga estancia en las prisiones de Estados Unidos. Y por lo menos mientras esté Donald Trump como presidente, no creo que le den un indulto. Justamente alguien que está promoviendo un ataque terrorista en un país de acogida. En este caso, lo que más llama la atención es que tiene pasaporte israelí, pero claro, es una árabe israelí. Dentro de Israel también es bastante llamativo porque los árabes israelíes no suelen estar tan radicalizados porque justamente han vivido en contacto no solamente con Israel durante toda su vida, sino también con el mundo occidental. Y se supone que esto de alguna manera los inmuniza ante las posiciones tan extremas y radicales de grupos como Daesh. Así que, bueno, no sé exactamente cuál es la afiliación, tampoco sabemos, o al menos yo desconozco, de qué zona árabe israelí proviene, porque puede ser del norte, del sur, beduina, etcétera, y en cada caso quizás varíe algo el perfil de esta persona, pero realmente es increíble que lo haya hecho de forma tan descubierta y arriesgándose a que la pillen a través de Internet, como ha sido el caso. Solamente recordar, quizás alguien cuando escuche que le explicó cómo se hace ricina, bueno, pues la ricina es un compuesto que resulta venenoso cuando se distribuye a través del agua o otros mecanismos y, por lo tanto, pues es una de las vías para un ataque terrorista a gran escala en Estados Unidos.
Aquí finalizamos esta primera parte de las noticias de hoy y tras una pausa regresaremos con la agenda cultural. Pasamos a hablarles ahora de la agenda cultural de las noticias de hoy. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos comenzando por ¿qué
Neta,
tema?
Neta, Neta versus BDS. Uh-huh. Ya les anunciábamos en las noticias de los lunes, no puede estar más cerca, este anuncio que Neta iba a participar en el Orgullo Gay de Madrid. Uh-huh. Y claro, la presencia de Neta como israelí, como artista israelí, bueno, pues ha suscitado polémica. Hay asociaciones que se han enfrentado a esta actuación que ha programado el Teatro Barceló. Han dicho que bueno que no debería actuar en el Orgullo Gay de Madrid. Los grupos, sobre todo LGBT, críticos con Israel, los que de alguna manera orquesta el BDS. El más destacado ha sido Orgullo Crítico, quien en un comunicado ha declarado que ni sentimos que Neta nos represente, ni apoyamos su actuación, ni ningún otro evento legitimador de Israel. Por otra parte, hay otros colectivos que también se integran en el movimiento LGTB, que consideran que Neta tan solo es una intérprete y que no es responsable como individuo o artista de la política exterior de su país. Argumentan que su discurso es nítidamente feminista y pro-diversidad y que Israel es de los pocos países de Oriente Medio tolerantes o nos atreveríamos a decir más que tolerantes con las personas LGBT. Por otro lado, hay quienes critican exactamente eso, el pink washing de Israel. O sea, que Israel utilice su condición de oasis LGBT en Oriente Próximo para, entre comillas, limpiar su imagen. En cualquiera de los casos, lo más probable es que sí que actúe en ETA. El Teatro Barceló es una institución privada y su concierto no entra dentro del programa municipal. Así que estaremos atentos a qué pasa con este concierto. Seguro que es un éxito porque muchas personas de este colectivo adoran a ETA y a lo que representa y a su canción Toy. Y estaremos esperando que sea eso, una actuación exitosa y que la gente se aproxime a ese Israel que Neta quiere presentar y quiere revertir. Ella siempre lo dice, la imagen que se recibe de Israel en nuestro país.
Pues veremos qué pasa con esa actuación. Estas son las primeras reacciones ante esa llegada aquí a Madrid. No sabemos si tendrá lugar en los desfiles, pero al menos esto es lo que se puede saber de la actuación en el Teatro Barceló. Continuamos ahora, Raquel.
Ahora cambiamos de tema radicalmente. Les hablamos de la presentación del libro El delirio nihilista. La obra ha sido realizada por varios autores y habla sobre el común denominador de todos los totalitarismos, el nihilismo. Es un libro que nos habla eso, sobre totalitarismos, nacionalismos y populismos, y del común denominador que comparten el nihilismo y un mismo delirio, dicen, la muerte de las libertades, el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Fernando Savater es el prologuista de esta obra y ha querido definir la ideología totalitaria como aquella ideología o conducta política que considera el valor de la vida humana como algo relativo a la norma que impone. Este ensayo colectivo, que se presentará en Centro Sefarad este miércoles 20 a las 7 de la tarde, consta de 14 capítulos agrupados en 6 bloques temáticos: regímenes liberticidas, comunismo, nazifascismo, nacionalismos, nuevas amenazas y las víctimas. Y además del propio Fernando Savater, que como les hemos dicho es el autor del prólogo, contará con las firmas, con los ensayos de Fernando Navarro, Sara Núñez de Prado, Victoria Atlas, Mauricio Rojas, Roberto Muñoz Bolaños, Rosa Sala Rosé, Gonzalo Sijar, Gorka Maneiro, Antonio Alonso Marcos, Rad Salam, Esther Cuerda, Carlos Morales, Fernando Mircala y Gabriel Alonso, que también presentará esta obra en el Centro Sefarad Israel, como les decimos, este miércoles 20 a las 7 de la tarde.
El delirio nihilista.
Y acabamos con una recomendación cinematográfica. Se acaba de estrenar en nuestro país El repostero de Berlín, una película que es coproducción entre Alemania e Israel y que nos habla de Thomas, un talentoso pastelero de Berlín que mantiene un romance con Oren, un joven israelí que visita con frecuencia la ciudad por negocios. Cuando Oren muere en un accidente de tráfico, Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas. Bajo una identidad falsa, se cuela en la vida de Anat, la viuda de su amante, que es la dueña de una pequeña cafetería kasher en el centro de la ciudad de Jerusalén. Thomas empieza a trabajar para ella haciendo tartas y otros dulces, convierte la cafetería en un éxito y se ve poco a poco involucrado en la vida de Anat de una manera muy distinta a la prevista, por lo que para proteger la verdad tendrá que alargar la mentira hasta un punto de no retorno.
Pues wow, en los cines, historia tan curiosa y tan interesante que se presenta.
Se presentó en San Sebastián.
En el festival.
Y ahora llega a nuestras pantallas. Está distribuida por Karma Films. La podemos ver en casi todas las ciudades españolas. Y se la recomendamos y esperamos muy pronto poderle dedicar un celuloide elegido.
Muy bien. Pues así nos despedimos con cine aquí en Radio Sefarad. Hasta las noticias de mañana.